Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí su boletín de noticias. Manténgalo en sintonía con Radio Martí.
¿Qué tal, señores? ¿Qué tal? Como siempre, mis queridos amigos de Cuba que están escuchando en este momento a las 5 de la tarde, en la querida tarde cubana, a través de Radio Televisión Martí, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, que tiene pasión por la historia y por contarte historias de la historia, acompañado como siempre aquí de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. En esta semana que hemos tenido una semana checa, una semana checoslovaca, motivada por la película que se llama Milada, que te recomendé. Y mira tú cuántas cosas nos ha dado Milada de manera paralela, de manera previa, de manera posterior. Esto es lo que sería en cine, lo que llamamos un subplot. O sea, en literatura y en cine, cuando está la trama principal y hay una trama paralela, a eso se le llama subplot. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este momento, hoy, que te estoy contando en este programa, la ejecución de Heydrich, el atentado a Heydrich, este oficial importante de la Gestapo, de las SS alemanas, que martirizó a Checoslovaquia, que martirizó a Praga, el responsable, uno junto con Himmler, era más importante que Himmler, ¿sabes? Uno de los arquitectos del Holocausto, por tanto, este señor fue el responsable hasta que vivió el día 27 de mayo del año 42 que le hacen el atentado, pero como te vas a enterar ahora, ¿murió ese día o no? Bueno, vamos a tomar como referencia el 27 de mayo del año 42. Hasta ese día que se produce el atentado, este señor mandó al otro mundo de una manera atroz, no solamente a judíos, sino a civiles checos, en este afán de disolver a Checoslovaquia, que es lo que quería hacer Hitler, que quería que Checoslovaquia desapareciese como nación, como cultura, como idioma, como su gente, como nación eslava, y que fuese el reducto, lo que quedase de Checoslovaquia, fuese germanizada, fuese alemanizada, fuese arianizada por parte de una pequeña población que él consideraba que tenía potencial para ser convertidos en alemanes. Esa era la idea. De manera que al hombre que él pone al frente de todo esto es, pues, a Heydrich, porque lo pone exactamente ahí para que controle a Checoslovaquia durante este periodo de la Alemania nazi. El hecho por el cual justamente Hitler designa a Heydrich a que controle Checoslovaquia y la Rija es porque al que tenía primero como el protector, o sea, recordemos, como ya te he contado en programas anteriores, y la repetición es importante porque esto es como se hacen las clases de historia. La repetición es lo que hace que se te quede el hecho en la mente. Como te conté, una vez que Hitler le va encima a Checoslovaquia, que la disuelve, Checoslovaquia, que era una nación democrática, una república establecida en el año 1918, Hitler primero lo que hace es que le va encima al borde fronterizo que está en el norte de Checoslovaquia y hacia el oeste y un poco hacia el sur, que se llamaba Sudetenland, en el cual vivía población germana. Eran checos, pero vivían ahí, tenían cultura alemana, hablaban alemán, y Hitler aduce que esa sección, esa franja de lo que era Checoslovaquia, pues era esencialmente alemana y que por tanto le pertenecía. Ya están dando la guerra, Hitler le va encima, Hitler se traga, eso es antes de la guerra es el día 1 de septiembre de 39, esto es en el año 37-38, se traga toda esa área. Los aliados se dan cuenta que ya Hitler está fuera de control, tratan de neutralizarlo, crean la bochornosa conferencia de Múnich, que fue en Alemania, en la ciudad de Múnich, a la cual ya existen los aliados, y que estaba liderando este señor que yo entiendo, como te he contado, que era un hombre de buena voluntad, pero señores, con cobardías y con, iba a decir una palabra terrible, con cobardías, no se puede manejar a figuras tan prepotentes y tan agresivas como es el caso de Hitler, como es el comunismo. Estas cosas hay que enfrentarlas Y Neville Chamberlain lo que hace es que baja la cabeza, por eso es que se le llama municista, a cuando se trata de pactos con personas con las cuales tú tienes discrepancia y tú terminas bajando la cabeza, es un término peyorativo y se va a hacer una solución municista, en que terminas hablando a la cubana ratonándote, acobardándote, y le dejan que Hitler se trague todo aquello, y a continuación Hitler lo que hace es que respete ese pacto y se traga toda Checoslovaquia, la divide en dos secciones o dos regiones que existían, que era Moravia y Bohemia, las convierte en protectorados, y ahí al que él primero coloca era a otro oficial que estaba dirigiendo, precisamente estaba controlando a Checoslovaquia, pero este señor no le tenía confianza, porque se llamaba Constantin von Neurath, y era un hombre que había sido un diplomático, era el protector de Moravia y Bohemia, pertenecía a las fuerzas nazis, el ejército nazi, pero era un hombre de mano dura, lo quita y pone, en el año 41, pone a Heydrich, que era el hombre de mano dura, y por tanto, se hace imperativo que este hombre sea eliminado y que este hombre sea ejecutado. Esto se establece, pues, se crea con el gobierno checo que está en exilio, se encuentra en Inglaterra, Benes, que era el presidente, asociado, pues, al gobierno inglés y también al servicio de inteligencia checo, deciden hacer este atentado, comienzan a prepararlo el día 3 de octubre del año 1941, con el sistema de inteligencia checo asociado al sistema de inteligencia inglés, que entonces tenía otro nombre, se llamaba Special Operations Executive, o sea, el Ejecutivo de Operaciones Especiales, conocidos por la sigla SOE, después eso deviene en la entidad actual que todos ustedes conocen perfectamente bien, y este entrenan, buscan a 2,000 checos, 2,000 que se encuentran en Inglaterra, comienza un entrenamiento de semanas muy intenso, los estrenan como espías y como estas personas que van a ejecutar este atentado a Heydrich, y deciden que el atentado a Heydrich se produzca el día 28 de octubre del año 1941, porque ese día tenía una fecha importante, era el día de la independencia checoslovaca, o sea, recordemos que Checoslovaquia se establece como nación, te conté, en el año 18, después que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial en el año 18, desaparece el sistema de imperios, lo que es la región de Checoslovaquia, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y la independencia de Checoslovaquia es ese día, el 28 de octubre, y el 28 de octubre del 41 era un aniversario, y por tanto matar ese día, estos patriotas checos, matar a Heydrich, que está gobernando, está rigiendo los destinos de Checoslovaquia. Pero ¿qué pasa? Svoboda, que era uno de los dos ejecutores del comando, en el entrenamiento se hiere en la cabeza gravemente, de manera que sustituyen a Svoboda por Jan Kubis. Eso trae como consecuencia que Kubis tienen que seguirlo entrenando porque va a ser el ejecutor junto con Gatschik. Y además también, incluso, esto es una operación que requiere documentación secreta, establecerlo como un ente falso, todo eso se lleva un tiempo, y por eso que esto se va complicando hasta que finalmente, como te conté, el 28 de diciembre del 41 llegan como paracaidistas en un avión que viene, un avión de la Real Fuerza Aérea Británica. El avión, incluso, como te conté ayer, el avión se extravía por problemas de navegación, y en vez de dejarlo caer en Pilsen, que es donde iban a llegar allí, pues caen al este de Praga inmediatamente, y ya tú sabes, de manera clandestina, y comienzan a vivir clandestinamente, establecen contactos con la insurgencia, con la resistencia checa, que por cierto, como te conté, estaba medio catatónica, estaba medio tranquila, y la cosa era reanimarla, y finalmente llega esta fecha, que es el día 27 de mayo del año 1942, en el cual, después de estudiar la rutina de Heydrich, deciden ejecutarlo en Praga. No, como te había comentado, que habían estado esbozando la idea de matarlo, o sea, de hacerle el atentado en una carretera en camino a su casa, lanzar un cable de lado a lado, detener el carro, matarlo ahí en una carretera desierta, o matarlo en un tren dentro de Praga o un tren dentro de Checoslovaquia. deciden hacerlo, estudian esta calle que se encuentra en Praga, esta calle que tenía al final de la cuadra, desde la calle esa tenía una pequeña curvita en la cual el carro en que venía Heidrich tenía que aminorar la marcha para entrar ahí y ahí justamente aprovechar esa circunstancia y hacer el atentado. Como te conté, ese día, el 27 de mayo del año 1942, a las 10 de la mañana, Heidrich comienza su rutina de siempre, se monta en su auto. ¿El auto cuál era? Hay dos autos como este. Hay una de este modelo de Mercedes-Benz. Uno se encuentra en un museo de historia militar en Praga, que lo tienen ahí justamente para demostrar que ese es el auto en que iba Heidrich, pero el carro original del atentado, en que Heidrich sufre el atentado, el carro original, que es una pieza histórica importante, se encuentra en un museo en Dinamarca, ¿ok? Este carro era un Mercedes-Benz, por supuesto que no iba a ser un Mercedes-Benz, el modelo W142, conocido también como tipo 320, esto era un cabriolet, eso era un carro de tres plazas, o sea, era básicamente un convertible, tenía dos asientos delante y un asientico detrás, un carro grande, pero del tipo, digamos, deportivo, convertible, o sea, sin techo, con un techo de lona, descapotable. Heidrich se sentía tan... Un carro, por cierto, bello. Un carro clásico del año 1937. Un carro que ahora, tú lo ves que es un carro viejo, pero tenía, como todas las cosas Mercedes-Benz, tenía todo el porte de Mercedes-Benz. Era un carro caro, fíjate tú. En el 37, yo no tengo la equivalencia, pero creo que ustedes que saben de matemáticas y todo eso, y que quizás al caso de conversión, Mike seguramente está incluso hasta lo busque ahí, pero el carro costaba 12.300 marcos, señores. O sea, 12.300 marcos en el año 1942 era un platal. O sea, sería equivalente al precio que tiene hoy día Mercedes-Benz. Digamos, este carro sería equivalente hoy día a que hubiese costado 80.000, 100.000 dólares por un carro caro, de lujo, descapotable, Mercedes-Benz. Verde era el carro. Venía, pues, este carro, para más detalles, ya que estoy en el mundo del automovilismo, déjame darte más detalles. A mis amigos, ustedes que les gustan los autos, tenía un motor de 6 cilindros en línea, 3.2 litros, 77 caballos de fuerza, porque los caballos de fuerza en esa época no son como ahora, pero esto era un carro potente para la época. Velocidad, es una transmisión manual, por supuesto, de 4 velocidades, que era para la época era un exceso. De 4 velocidades, el carro era capaz de alcanzar 130 millas por hora de velocidad, era un carro bastante potente y bastante veloz, y nada, en este vehículo estaba circulando precisamente, pues, Heidrich no estaba manejando, tenía a su chofer y custodio, que era de apellido Klein, el que estaba manejando, y bueno, hemos llegado al momento que ayer detuvimos el programa, que sea, continuará, el carro está circulando por Praga, llega a esta curva en el cual ya se han apostado secretamente, en la mañana han llegado en bicicleta Josef Gavšík, que por cierto era eslovaco, tenía 30 años de edad, y Jan Kubis, con K, tenía 28 años de edad, y Kubis era checo. Llegan allí, llegaron en bicicleta, cada uno estaba armado con una ametralladora que les habían, era una modificación de una ametralladora que les habían hecho en Inglaterra, una subametralladora Sten, que era liviana, potente, justamente para que pudiesen saltar con ella cuando llegaron como paracaidistas, que además pudiesen ocultar, cada uno tenía puesto una suerte de gabán, un sobre todo, que lo tenían tirado por encima, o sea, estaban, no tenían las mangas, se no hubiera dado trabajo, de manera que tenían puestos este sobre todo largo, por debajo de las rodillas, por encima, como cuando uno se coloca esto, y por supuesto que para poder ocultar debajo de este gabán, o este sobre todo, la ametralladora, que la tenían verticalmente, para cuando el carro llegase ahí, emboscar el carro, y en el momento en que el carro en la curva, pues, aminorase la velocidad, ellos salir, habían llegado, como te cuento ahí, en bicicleta, habían apostado a las bicicletas que no se viesen, y ejecutar a disparos, ejecutar con esta ametralladora Sten, que habían hecho una modificación en Inglaterra. Se buscaron un armero en Inglaterra que era famoso, que sabía mucho de armas y le modificó esta ametralladora para que fuese potente y liviana y un poquito más pequeña. Y dispararle y de esta manera matar a este señor. Además de eso tenían una pistola Colt, cada uno tenía pistola Colt. este par de los ejecutores, este par de patriotas checos. El carro llega y cuando llega el carro, ellos salen de donde se encontraban y cuando van a dispararle y le intenta disparar, la ametralladora de Gavsik se atasca, se atoró y no disparó. Al pasar esto, ya, el atentado fracasa. La cosa era matar en el momento a disparos con la ametralladora, ejecutar ahí. Bueno, tanto por supuesto iban a matar a Heydrich como iban a matar a Klein. Al pasar esto, se produce nerviosismo. Ellos los dos se quedan como impávidos al ver que la ametralladora que tenía Gavsik bajo el gabán este se traba. ¿Y qué es lo que pasa? Heydrich, que era un asesino, que era una hiena, que era un chacal, este era un hombre terrible, todo un criminal. Sin embargo, por otro lado, hay que reconocer, este era un hombre valiente y temerario. Era un criminal, pero cobarde no era. En vez de darse cuenta que están haciéndole, se da cuenta que le están haciendo un atentado, la orden que tenía que haberle dado a Klein, que era su chofer, es decir, sal de aquí, no tienen a nadie más, no hay un carro custodia detrás, el carro tiene solamente 3 asientos, o sea, el chofer y él, un asientico detrás para otro uso, están ellos dos solos, y en vez de decir, huye de aquí, no. Heydrich ordena a Klein que pare el carro y intenta bajarse del carro y enfrentar a Kubis y a Gavsik y dispararles. Que se quedan los dos ahí paralizados. Paralizados de ver que se le atascó la ametralladora. No pueden dispararle nunca, ni a Heydrich ni a Klein, no los disparan. ¿Y qué pasa? En este momento, cuando ellos saltan del auto y les van a disparar, ¿qué es lo que pasa? Kubis tenía una granada antitanque en el bolsillo. Saca, con presencia de ánimo, porque el otro estaba paralizado, saca la granada y lanza la granada. Esta granada, una granada antitanque, se la lanza. Ahora, en este momento todavía en que lanzan la granada, están todavía dentro del auto, están Klein y Heydrich que están empezando a bajarse. Y en el nerviosismo, esto también sale mal. La granada que tenía que haber caído dentro del carro para que hubiese volado el carro, no, la granada tampoco le cae dentro del carro. La granada cae en la calle, rebota, salta, rueda, y por suerte la granada termina pegándole y se queda ahí paradita frente a la rueda trasera del lado del pasajero ahí. Y ahí, por supuesto, la granada estalla. Estamos hablando de una granada antitanque. Ese es el momento en que se produce la explosión, en que Heydrich ya tiene un pie en el suelo y por el otro lado está, pues, ya con un pie en el suelo en la calle, está Klein. La granada estalla y, por supuesto, el grueso de la explosión de la granada, quien se lo traga es Heydrich. La granada cuando estalla, en el momento que estalla, del otro lado hay un tranvía, porque esto es en medio de la calle y está la vida andando normalmente y el mandamás de Praga viene con su carro y está el tranvía andando, hay un tranvía checo y está parado en la parada. Cuando esto ocurre, todas las personas que están, los pasajeros que están en el tranvía, que escuchan la explosión, se quedan aterrados y ven aquello, apenas acaso pueden darse cuenta de lo que es, empiezan a correr, a bajarse del tranvía, y ¿qué pasa? Toda la fuerza de la explosión, quien se la traga es Heydrich. Cuando la fuerza de la explosión le da, Heydrich termina herido severamente aquí en la garganta, en un órgano interno, en el área de lo que es el vientre, y en un pulmón, o sea, queda herido gravemente, pero de todas maneras se queda de pie tambaleante. Y este hombre, herido gravemente como está, ¿no?, definitivamente un hombre valiente, le va encima a Gavsik a dispararle y le dice, incluso a Klein, persigue al otro, a Kubis, que es el que lanza la granada y se echa a correr. De manera que ahí se produce un intercambio de tiros. Con las ametralladoras nunca dispararon. Cuando Klein saca su ametralladora alemana para dispararle a los dos asaltantes, también se le atasca la ametralladora. De manera que, claro, por supuesto que tanto Klein como Heidi, tenía los dos pistolas Luger, las célebres pistolas alemanas Luger, y le disparan, no aciertan tampoco, no logran herir ni a Gapschik ni a Kubis. Uno de los dos se monta en la bicicleta, el otro trata de subirse a la bicicleta, trata de disparar con la ametralladora, uno se refugia detrás del tranvía, el otro se refugia en un poste que hay ahí, un poste que está en la calle, y le dispara, pero que va, en el intercambio este de disparos, no pasa nada. Heydrich, que está gravemente herido, tan valiente, todavía camina hacia el tranvía, se parapeta tras el tranvía y dispara, y ahí, por el dolor que tiene, que está gravemente enfermo, pues cae de rodillas. Y le dice de todas maneras a Klein, y por supuesto ahí como que pierde sentido, le dice a Klein que persiga a Kubis y a Gapschik. Klein lo que hace es que corre hacia Klein. En la explosión, todo esto, imagínate, todo, en medio a vista de todo el mundo con el tranvía parado ahí, la explosión, tenían en la parte de atrás del carro, había dos jackets de piel que eran de Heydrich y de Klein. Con la explosión, estos jackets destrozados saltan por el aire y terminan enredándose en el trolley del tranvía, de manera que el tranvía se queda parado ahí, los pasajeros se bajan. Hay una pasajera que sale a atender, a darle auxilio a Heydrich. Klein corre y Kubis logra meterse en una carnicería. Le dispara a Klein con la Colt, una Colt M1903, le dispara, no acierta tampoco, y se mete en la carnicería y pide refugio, pero cuando llega a la carnicería, el carnicero checo que está ahí es inclinado a la Alemania nazi y le dice que no, y lo que hace es que grita y corre, sigue corriéndose el Klein, y finalmente se logra meter Kubis en otro sitio, y ahí se produce una confusión que los dos se enfrentan ahí, pero finalmente logra escapar Kubis y Klein en la bicicleta y se van. Klein no tiene más remedio que regresar a atender a su jefe. Viene un camión de reparto, para en el camión y a duras penas, ya está Heidrich, está muy mal, está vivo, lo meten en el camión sale hacia un hospital. Pero en cuanto el camión sale, con los saltos del camión, que él está sentado, dice que tiene tanto dolor que le dice, no puedo seguir, paren el camión, lo sacan de ahí y lo acuestan en la cama del camión boca abajo, que fue lo que él pidió, porque parece que como no se sentía, y ahí, bueno, pues el camión sale y finalmente logran llevar con Heydrich gravemente herido, ya está inconsciente Heydrich, y llega al hospital Heydrich. Gapschik y Kubis logran escapar de la escena, sin embargo creen que el atentado, están muy disgustados porque creen que el atentado falló. Ellos salen de allí con la idea de que no han el propósito, que era matar a Heydrich, que fallaron. Ellos no saben si Heydrich, de hecho lo que piensa es que Heydrich ha sobrevivido a este atentado. Vamos aquí, como siempre, en esta primera media hora, otra vez continuará para contarte qué es lo que pasa con Heydrich. Heydrich muere ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Gapschik y qué pasa con Kubis? Vamos a hacer un alto aquí a la mano de Mike Vázquez y regreso contigo en la próxima media hora para decirte lo que se llama en inglés el outcome de lo que termina pasando con este atentado con Heydrich y cuáles son las represalias que toma Hitler con el pueblo checo. ¿Y qué es lo que pasa finalmente con este par de asaltantes checos que todavía están convencidos que el atentado, de hecho el atentado, verá que fracasó? Regreso contigo en apenas segundos en la próxima media hora.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, de vuelta aquí otra vez en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Estamos hablando aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, hablándote de este atentado que se le hace a Heydrich, a este oficial alemán de la CSS. Llegamos en el momento este en que se produce el atentado. Hemos estado haciendo durante toda esta semana este programa dedicado a la historia checoslovaca a partir de esta película que se llama Milada, de esta patriota dignísima, esta mujer valiente, temeraria, que se llamó Milada, que se opuso a la presencia nazi en su Checoslovaquia. No era judía, era cristiana, por esa razón es detenida por las Gestapo e interrogada. Va a parar un campo de concentración. Las fuerzas alemanas que invaden Checoslovaquia durante Hitler la condenan a muerte. Va a un segundo juicio, le conmutan la pena de muerte por 8 años de prisión. Pero ¿qué pasa? Afortunadamente, como termina la guerra y sigue, y es de lo que sigue a continuación, es la derrota de la Alemania nazi con el suicidio de Hitler y todo eso. Ella se encuentra en un campo de concentración que es liberado por las fuerzas americanas. Ella continúa con su vida, regresa a su vida parlamentaria, pero en ese momento que Checoslovaquia, ya libre de la Segunda Guerra Mundial y de la Alemania nazi, se convierte otra vez en una república, pero los comunistas, a través de elecciones, logran hacerse parte del parlamento y a través de maniobras políticas comienzan a ganar poder y finalmente dan en el año 48, dan un golpe de Estado, y ahí es que nace la lamentable Checoslovaquia comunista, que duró hasta el año 1989, cuando se acaba el comunismo en el mundo, a través de la revolución de Terciopelo, particularmente el caso de Checoslovaquia. Pero esta señora, por su vocación anticomunista, en desgracia, el gobierno comunista, es detenida, y como los comunistas lo que querían era limpiar de todo tipo de oposición a Checoslovaquia, esta señora es acusada falsamente de conspirar con las potencias extranjeras. Todo eso era patraña, era mentira, y lo que simplemente era comunista en esencia. De hecho, ella renuncia al parlamento dándose cuenta que los comunistas han tomado el poder, y esta señora es condenada a muerte, ahorcada, lo que no pasó durante los nazis, muere en la horca de manos de los comunistas, y eso trae como origen esta película biográfica que se llama Milada, que tu tía Jayalía te va a mandar a Cuba. Pero paralelamente a esta historia, durante esta Alemania nazi, en el año 42, en que ella está en el campo de concentración, Checoslovaquia es marco de este atentado a Heydrich, este oficial de la nomenclatura de la Alemania nazi, del ejército nazi, miembro de la SS, este señor que era el martirizador de Checoslovaquia, de los judíos allí, que le costó la vida a un montón de gente y a civiles checos, y se le hace a través de la autorización del gobierno en armas, o sea, el gobierno en exilio checoslovaco que se encuentra en Inglaterra, con el auxilio de Inglaterra, preparan este comando, que eran dos grupos, el grupo A y el grupo B, pero los que ejecutan exactamente el atentado a Heydrich en Praga son este par de patriotas checos. Uno era eslovaco, el otro era checo, era Josef Gabčík, y el otro es Jan Kubis, tenían 30 y 28 años respectivamente. Emboscan, que es la media hora previa a este programa, emboscan a Heydrich en una esquina de Praga, en este atentado, cuando le están disparando con la ametralladora se atasca, no puede dispararle. Heydrich, que era un criminal, un hombre despreciable, pero era un hombre valiente, en vez de salir huyendo, lo que hace es que ordena a su chofer, Klein, que detenga el auto, se baja del auto, enfrenta a este par de asaltantes, pero uno de ellos le lanza una granada. La granada también falla, no cae dentro del carro, sino que se cae en el costado del carro, pero al estallar hiere fatalmente a Heydrich, que sin embargo no muere en el momento. Esto ocurre en la mañana de Praga, del 27 de mayo del año 1942. Nos quedamos en el punto este en que tanto Gabčík como Kubis salen huyendo. Klein, que es el que está defendiendo a su jefe, a Heydrich, también se le atasca la ametralladora, pero Heydrich, que está gravemente herido, en vez de decirle que el auxilio, le gritó en alemán, dice que le dijo, corre tras ese hijo de mala madre, fue lo que le dijo, agárralo. Klein obedece. ¿Qué es lo que pasa? Gabčík, como te conté, se mete en esta carnicería. Se sabe el nombre, el apellido de este carnicero checo, que era apellido Brauer, que tenía un hermano de la Gestapo, era simpatizante de los nazis, y por tanto, en vez de darle auxilio, lo que forma es la gritería, sale, se para en medio de la calle y le dice a Klein, le dice, está aquí, el del atentado está aquí. Gabčík sale corriendo, Klein le sigue detrás, y finalmente se encuentran en una puerta próxima, en otro negocio. Allí se produce una escena de confusión. Gabčík, sin embargo, sí logra dispararle a Klein, al cual hiere en la pierna, lo hiere severamente, y finalmente Gabčík logra escaparse en otro tranvía que está pasando, mientras que, como te conté, Kubis, porque Gabčík trata de escapar, habiendo llegado ahí en bicicleta, trata de escapar en la bicicleta, sin embargo no logra escapar de esa manera, se sube a este tranvía, escapa, mientras que Kubis sí logra escapar en la bicicleta, pero los dos se van, y los dos se van convencidos de que el atentado falló, de que no han, el propósito que era ultimar a Heydrich, no ocurrió. Una mujer checa, que era una policía, que estaba en el tranvía, no estaba de servicio, estaba en el tranvía como civil, corre a donde está Heydrich, que está ahí parapetado detrás del tranvía, lo asiste, como te conté, para este camión, lo montan en este camión, Heydrich se queja del dolor, lo ponen en la cama del camión para que vaya acostado, y finalmente Heydrich llega en emergencia total, llega al hospital Bulovka en Praga, y allí por supuesto que comienzan a atenderlo médicos alemanes. Lo tienen que operar, estamos hablando del año 42, el año 42 no es como ahora, pero tampoco es en el siglo XIX, lo logran operar, está todo lleno de dolores, dicen que le colocaron mucha morfina, para quitar los olores, lo operan, tienen que operarlo, tiene la laringe herida, tiene un órgano aquí en una víscera en la parte del abdomen que se la tienen que extirpar, tiene fragmentos de la granada antitanque, lo tiene metido en los pulmones, le logran operar los pulmones, se la tienen que quitar, le tienen que colocar catéteres en el diafragma, o sea, está gravemente enfermo, gravemente herido, es lo que quiero decir. Y finalmente, sin embargo, sobrevive a la operación y al atentado el día 27 de mayo del año 1942, sobrevive Heydrich. Sin embargo, Heydrich, te estarás preguntando, y si tú has visto la película Atentado a Heydrich, que entre las cosas que resume este funeral tremendo, porque le hacen dos funerales, quiere decir que Heydrich se muere. Pero ¿cuándo muere Heydrich? Te lo voy a contar ahora. A Heydrich, Hitler, tú sabes que airadísimo, ordena que le hagan, para castigar a la población de Praga, le ordena un funeral tremendo, con fuerzas de la SS han volcado de la acera, por todo un desfile por toda Praga, que termina justamente el castillo de Praga, que es donde se encontraba pues el comando, o sea, las oficinas centrales de la SS de Heydrich. Después lo envían en un tren a Alemania, y en Alemania se le hace un tremendo funeral a Heydrich. O sea, la importancia que tiene esto es que, en primer lugar, sacan de circulación a un criminal, a un hombre que estaba martirizando a Praga y a Checoslovaquia, pero mucho más allá que sacarlo, porque después colocaron a otro que le sustituyó ahí, y la historia continúa. Estamos hablando del año 42, la guerra termina en el año 1945, y entre el año 42 y 45 la población checoslovaca sufrió muchísimo. Por supuesto que la mayoría de los judíos que vivían en Checoslovaquia, la mayoría fueron exterminados, fueron asesinados en los campos de concentración y sus cuerpos incinerados en los infamantes crematorios de los campos de concentración. Pero él fue sustituido. Pero se produce un golpe moral muy fuerte, muy importante, con la muerte de Heydrich, que pone de relieve que Alemania es un estado criminal, y que además, que por otro lado no es inderrotable, que esto puede pasar. Esto reanima de alguna manera, aunque después fue sometida, pero reanima, da ánimos a la insurgencia, a la resistencia checoslovaca, la del mundo entero. O sea, esto tiene un efecto moralizante tremendo, que es importante. E incluso el pacto de Múnich, que aunque Hitler no lo respetó, pero todavía del lado de los aliados estaba ahí, este atentado de Heydrich es el que trae como consecuencia que Inglaterra rompe en el país. O para la porra, aquí no hay pacto ni un nada que valga la pena. Esto es guerra a muerte contra esta nación criminal que se llama Alemania Nazi, a la cual hay que sacar de circulación. Y eso tiene como consecuencia este efecto, que el pacto de Múnich, que todavía estaba activo por parte de los aliados y en Inglaterra, ahí justamente no, se cesa el pacto de Múnich, que total, del lado alemán, Hitler se había defecado del pacto de Múnich, que justamente contemplaba que él, después del Sudetenland, él se iba a portar como un corderito. Pero estaba todavía, Hitler no lo rompe, pero Hitler lo respeta, pero estaba en activo todavía legalmente, el pacto estaba allí, y el pacto de Múnich se termina justamente con el atentado a Heydrich. O sea, el atentado a Heydrich trae una visibilidad sobre el caso de la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial, que fue muy importante y fue un efecto moralizador en el panorama de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Heydrich sobrevive el atentado. Heydrich sobrevive la operación. Está grave. O sea, llegó a tener fiebre altísima de 39, 40 por el atentado. Sin embargo, con grandes dolores. Tiene que estar todo el tiempo bajo morfina y todo eso. Sin embargo, Heydrich, señores, comienza a recuperarse Heydrich poco a poco ahí, y nada. Qué pena, qué gran cosa. ¿Qué ha pasado con Joseph Gabsik y con Kubis? Logran los dos, en el esquema que tienen de conexiones con la resistencia checa,
las llamadas, logran meterse en las casas de contacto, se mete un par de casas de contacto donde son escondidos ahí. Ahí vamos ahora a qué cosa es lo que pasa, cuál es la respuesta alemana, pero logran esconderse ahí y mientras, paralelamente, entre el día 27 de mayo del año 42 en que se produce el atentado y de urgencia en este hospital checo de manos de médicos alemanes, es operado urgentemente Heydrich. Heydrich comienza a recuperarse, pero de pronto incluso recibe a Himmler, está consciente, conversa con él y todo eso. Himmler lo visita el día 2 de junio, el atentado, repito, es el 27 de mayo. El día 2 de junio Himmler lo visita, lo vio de buen ánimo, que estaba consciente y todo eso, convaleciente, muy, muy mal por las heridas que le date cuenta que ha sido víctima de una granada antitanque que no le estalla. Si la granada lo hubiese logrado caer, que era el propósito, dentro del carro, mientras ellos están todavía Klein y Heydrich ahí, ahí olvídate, lo que hubieran recogido hubiera sido picadillo de los dos. ¿Quién sobrevive una granada antitanque a pulgadas de tu cuerpo? Nadie. Pero él está parado en la puerta del auto y la granada está recostada a la segunda. Esto es un carro largo, ¿no? Está recostada a la rueda trasera en el lado del pasajero, y que es el lado que está Heydrich, por eso está ahí, de tomar el temida, gravemente enfermo, gravemente herido. Sin embargo, a él la granada no lo mata. ¿Qué es lo que mata a Heydrich, señores? Heydrich muere, las ironías de la vida. Heydrich muere de septicemia, de infección. ¿Y por qué muere? Es otra época. Estamos hablando del año 42. La vestidura de los asientos del carro, este Mercedes-Benz que ya te describí, tenía piel de caballo. Y en la explosión que se produce, piel de caballo de verdad. Estos carros en ese momento tenían piel, no como ahora que dice carro de piel, pero no es piel, es una imitación de piel, parece piel, pero realmente piel como tal no es, a menos que sea un Rolls Royce o algo de eso. Este carro tenía vestidura de piel de caballo, de manera que en las esquirlas, cuando le entran a él de la explosión de esta granada antitanque, le entra al cuerpo, le entra pelo de caballo, que no lo detectan. Y ese pelo de caballo es el que le provoca una infección, que es la que termina de pronto. Heydrich el día está al mediodía almorzando el día 3 de junio, y de pronto cuando está almorzando se cae en shock, se desmaya Heydrich, se pone inconsciente, y el día 4 de junio a las 3, a las 4:30 de la tarde, a las 4:30 de la mañana, perdón, pues murió Heydrich, termina muriendo. El día 3, ya te cuento, sobre la hora del mediodía, almorzando, de pronto se desploma, cae inconsciente, cae en coma, no, nunca más recuperó la conciencia. Es que lo que tenía dentro era un envenenamiento total, pero ahora que digo envenenamiento, hay otra teoría que dice que Heydrich muere por un embolismo pulmonar causado porque la granada tenía una química en la combustión de la granada que es la que lo envenena. O sea, muere por botulismo. Esto todavía a estas alturas, la granada, se sabe que era la granada, una granada número 73 que tenía esos componentes. Sin embargo, aunque todavía a estas alturas hay muchos expertos que dicen que sí, que él muere a consecuencia de botulismo porque la granada tenía estos componentes que el cuerpo no tolera, la historia oficial es que muere de septicemia, o sea, infección en la sangre causada por los pelos de caballo, por lo menos un pelo de caballo que le entra en una herida y no lo detectan, el pelo se le queda dentro ahí y ese pelo después dan con él. Ese pelo es el que produce la infección, y por eso la infección venía silenciosamente trabajando ahí, y de pronto en el almuerzo del día 3 de junio se desploma, cae inconsciente, nunca más recuperó la conciencia, cae inmediatamente en un coma y muere a las 4:30 de la madrugada. Ahí inmediatamente, como te cuento, le hacen este funeral tremendo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí vienen ahora pues las represalias nazis. Este par de muchachos, este par de patriotas logran escaparse y se refugian en la iglesia de San Cirilo y San Metodio en Praga. Eso es lo que sale en la película que te conté, en esta película que se llama Atentado a Heydrich en blanco y negro checa, que dura el día la vida. Por cierto, ahora que te digo eso, hay una película que se llama Antropoide. Ahí te lo recomiendo para la tía Jayalía que la consiga. Yo no he visto la película. Yo voy a hacer la tarea, la película es del año 2016, y la película se llama Antropoide, o sea, Antropoide, y es una película de ahora que recoge el atentado a Heydrich. Debe estar muy bien hecha, la película creo que es británica, así que yo trataré de verla, pero la que yo daría la vida por ver es la película original esta, la película checa que se llama Atentado a Heydrich, y que es lo que viene a continuación. Este par de muchachos tienen que irse moviendo, acosados por la Gestapo y por las fuerzas alemanas, terminan refugiándose en esta iglesia de San Cirilo y San Metodio, que es lo que se ve en esta película checa, que nunca más he visto, que es lo que recuerdo en mi mentecita de niño, allá en la oscuridad, la sala oscura del cine Velasco, del cine Atenas de Matanzas, en el año 64-65, que se ve que traen las pipas, o sea, las cisternas, y comienzan a echarle agua en la cripta que ellos están, en el afán de inundarlos y sacarlos de ahí, porque se pueden ahogar. Sin embargo, la película termina ahí. Ellos los dos nunca terminan en manos de la Gestapo. Ellos terminan los dos, ellos esperan las ametralladoras que se quedan allí. Ellos, la única arma que tenían era cada uno su pistola Colt, con la cual terminan suicidándose, se suicidan, mientras que estos que lo estaban acosando tenían de todo, tenían ametralladores y el cupón divino, y ellos terminan muriendo. Lo que viene a continuación es esta represalia que toma, que Hitler propone matar 10.000 checos que él consideraba, los definió de esta manera, políticamente inconfiables. Pero cuando consulta con Himmler, Himmler le dice, tenemos que tener cuidado, Führer, porque recordemos que 10.000 personas, recordemos que Checoslovaquia es una importante plaza industrial para nosotros, que nos está produciendo material para la guerra. Por tanto, no podemos aquí ahora exterminar a los checos de esta manera. Hitler es rabioso, lo que quería hacer eso. Terminan de todas maneras. Terminan muriendo como consecuencia, como represalia de Hitler, sobre 5.000 checos. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente fueron arrestadas más de 13.000 personas, de las cuales se cree que 5.000 personas a nivel de represalias terminan muriendo. Hay familias enteras que fueron detenidas, pero además, terriblemente, las familias de Jan Kubis y de Gavšík, las dos familias enteras, estamos hablando de sobre 260 personas. Imagínate que tú que me estás escuchando y un amigo tuyo le da un atentado a Canel, que Canel sobreviva, y Raúl Castro, por tal de dar un escarmiento, a tu familia entera completica, desde primos y cuñados y todo el mundo, y la otra, detengan hasta 260 personas, o sea, llegaron hasta el gato, y estas 260 personas fueron ejecutadas, 260 personas por ambos lados de las dos familias, este par de muchachos, para el año 42, estos muchachos, ya está 43, estas 44, ya estas personas no existían, las ejecutaron, y a continuación, como tú bien sabes, lo más terrible es el arrasamiento criminal del pueblito pequeño, la villa de Lídice. Esto sí cobró notoriedad mundial, que las fuerzas hitlerianas, las Gestapo, con tal de dar un escarmiento, inventaron que Lídice estaba, había entre los comandos de este atentado a Heydrich, salieron de Lídice, lo cual era mentira. El pueblo de Lídice totalmente inocente, y un otro pueblito que ha quedado atrapado en la historia y ha quedado sepultado, que es el pueblito de Lechaki, que es un pueblito en el cual encontraron una planta de radio conectada con el atentado. Ahí en ese pueblito también acabaron, pero el pueblo que acabaron, que es la famosa masacre de Lídice, que además después que mataron a todo el mundo, a casi todo el mundo ahí, este pueblo llegaron con bulldozers y lo arrasaron. Ahí mataron, el día 9 de junio del año 42 comenzó la masacre de Lídice como represalia por el atentado de Heydrich, de manera que mataron a 199 hombres, 195 mujeres fueron deportadas a los campos de concentración, 95 niños, porque además, en el caso de la población masculina, de 15 años en adelante, fueron ejecutados, o sea, padres, hijos y todo aquello, incluso de una familia, en el caso de Praga, que detienen una familia terrible, eso fue un horror, esa familia que sí formaba parte de la clandestinidad, esta familia, el chiquito que tenía 17 años, a la madre la mataron, al padre también, y para que el chiquito hablara, este muchachito lo torturaron, le dieron brandy como loco, incluso le mostraron, qué horror, señores, la cabeza de la madre en una pecera con pececitos, el chiquito terminó quebrándose, terminó delatando parte de la familia, y finalmente este muchacho con 15 años también terminaron matándolo, pero esto fue en Praga. Pero en el caso del índice, señores, mataron a todos los varones de 15 años en adelante, incluso los niños, 81 niños como tal, fueron llevados a campos de concentración y metidos en los llamados camiones, en los cuales conectaban el sistema de escape con una manguera a la parte de atrás del furgón, y fueron, que es la primera modalidad de las cámaras de gas, 81 niños del índice fueron asesinados en represalia de Hitler por el atentado este a Heydrich en Praga. Otro programa más de historia, señores, terrible historia, que termina de una manera terrible, pero no quisiera contar por la historia. Espero que hayas aprendido algo conmigo que hoy en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Gracias, como siempre. Pasen un magnífico día o pasen lo que fuese, fin de semana o whatever. Y otra vez, en el próximo programa nos encontraremos con otro tema interesante aquí en La Barbacoa de Pepe. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.